La mañana termina y el mediodía llega con la información de RCN Noticias del Mediodía.
Conduce Alejandro Villegas.
Dos en punto del mediodía, bienvenidos, los acompañamos en RCN Radio en este miércoles 5 de febrero. El presidente Petro no se equivocó cuando escribe en sus redes sociales diciendo que los ministros se lanzaron en un ataque caníbal en el acto de anoche, que terminó, o por lo menos a esta hora va, con las renuncias protocolarias en el escritorio del presidente de la República y las salidas ya formales de Jorge Rojas, director hasta hace, duró muy pocos días, una semana, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y el mismo que intentó ponerle orden a la opereta que vimos en vivo y en directo, y que ustedes escucharon también en los micrófonos de RCN Radio. Se va también el ministro de Cultura, los Artes y Saberes, Juan David Correa. Pero lo que omite el presidente es que su experimento de un reality, Carlos, terminó siendo el escenario en el que se sacaron los trapos al aire. Puñalada va, puñalada viene, luego los reclamos de Petro a su gabinete, que estalló en reclamos muy duros por la presencia de Laura Sarabia y Armando Benedetti en ese espacio. Un anuncio que anticipa desde ya un terremoto en el seno del gobierno en los próximos días, o esperemos más renuncias en las próximas horas. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a todos los oyentes, saludos cordiales, por supuesto, a Carolina, a Juan Camilo, a David. Bueno, Alejandro, bueno, hombre, es que sorprende, incluso en medio de sollozos, la ministra de Ambiente dijo: no soy capaz de sentarme en esta misma mesa por mi condición de feminista con Armando Benedetti. Digo, sorprende la defensa tan férrea que ha sacado, incluso con referencias históricas y personales, el presidente Gustavo Petro, que creo que ni siquiera lo había hecho con Laura Sarabia, que la ha defendido también a capa y espada frente al sector. Ya lo descubrimos ayer en vivo y en directo, Alejandro.
Pero a mí me sorprendió.
Esto es una realidad más que un reality, es una realidad.
Pero me sorprendió mucho las alusiones que generaron una molestia dentro de los petristas históricos que acompañan, sí, por lo menos el proyecto del M-19 desde sus comienzos y luego convertido en un partido político, cuando compara a Benedetti con Jaime Bateman, sí, con Jaime Bateman.
No importa, Alejandro, no importó, digamos, lo que dijeron sus seguidores, ¿cómo le decimos? Quienes lo aman, porque incluso expresiones de amor escuchamos
declaraciones. Sí.
No, y el ministro de Educación, que además le dieron hasta con el balde por llegar tarde, entre otras cosas, además porque no iba a los consejos de ministros. Digo, entre las personas del corazón y de las entrañas del petrismo que expresaron su amor hacia el presidente en vivo y en directo, no importaron las observaciones que hicieron contra la propia Laura Sarabia y contra Armando Benedetti. La defensa del presidente Gustavo Petro sobre Benedetti se salió de todo límite, al punto que, como usted ya lo acaba de indicar, está ocasionando una serie de renuncias, dos ya de ellas irrevocables, de personas que consideran que no tendrían que hacer un papel, como es el caso del director del DAPRE, con Armando Benedetti allá, que lo consideran un obstáculo.
Y una expresión de la vicepresidenta Francia Márquez: ojalá yo esté equivocada, pero que no esté usted siendo víctima de un chantaje. Mm. Esto para referirse a la continuidad allí, especialmente Armando Benedetti.
Lo cierto es que lo de ayer, Alejandro, sirvió para correr el velo, para rasgar el velo, si se quiere, y todo lo que se decía en los pasillos políticos o los mentideros políticos quedó totalmente revelado frente a la fuerte oposición que tenía ya desde hace mucho tiempo Laura Sarabia, e incluso de exministros, como es el caso del excanciller Álvaro Leiva, que se ha ido con toda contra el presidente, contra el gobierno y contra la propia Sarabia y contra Armando Benedetti. El fuerte malestar que hay, la división, la ruptura que hay dentro del gobierno, y que esto, bueno, le queda año y medio al presidente a ver qué tanto se sostiene o qué jugada hace o qué remesón. Nadie habla más de otra cosa, Alejandro, que de esto, pese a que hay otras noticias, como por ejemplo la batalla que perdieron las gobernaciones de Cundinamarca y del Valle del Cauca para mantener el monopolio sobre la comercialización de licor, que permitiría que cualquier tipo de licor se pueda vender en cualquier parte y en cualquier momento.
¿En su departamento producen licor? No.
¿Está hablando cuál departamento? ¿De La Guajira, o del Atlántico? No, porque yo nací en La Guajira y me crié en el Atlántico.
¿De nacimiento, La Guajira?
En La Guajira, ay, vea que no me acuerdo, no creo que no, además de las tomas tradicionales del chirrinchi de los indígenas.
Pero pronto el chirrinchi se puede comercializar, se vuelve un producto de distribución nacional.
Pero en Barranquilla, bueno, pero en Barranquilla tenemos el ron blanco, pero realmente ya se consume de otras regiones del país.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está planteando nuevamente un abismo entre el mundo occidental y el mundo árabe con su muy polémica propuesta de tomar el control de la Franja de Gaza, convertir eso en una nueva Riviera con hoteles de lujo, recuperar esa zona, dar trabajo y llevar a los palestinos,
¿Y la gente?
Los palestinos que los reciban en Jordania o en Egipto.
Ya
una
dijo.
Idea que incluso dejó perplejo a Benjamín Netanyahu, quien ha llegado de visita oficial a Washington y sigue los encuentros con el presidente Trump. Juan Camilo Celi en la sala internacional.
Buenas tardes para usted, Alejandro, Carlos, y por supuesto para todos nuestros oyentes. Vea que esas declaraciones ayer de Trump en rueda de prensa junto al primer ministro Benjamín Netanyahu, el primer invitado a la Casa Blanca desde que Trump asumió su segunda presidencia, dejaron totalmente incrédulos a las personas que estaban allí. Incluso él dijo y advirtió, oiga, esto lo digo en serio, no es broma, quiere decir que no fue un acto espontáneo, sino más bien era algo que ya tenía planeado, y soltó esa joya, y lo digo de manera irónica, porque la verdad no cayó bien ni en el mundo árabe, ni en el mundo occidental, ni siquiera en Sudamérica, porque no, vamos a escuchar las reacciones de...
En la comparecencia de los periodistas que estaban presentes, que no se lo podían creer.
Sí, pero los periodistas estadounidenses, los israelíes sonrieron, porque estaba allí periodistas del Canal 12 y del Canal 13, que son cercanos al gobierno, y decían, bueno, me gusta la idea, la verdad nadie había propuesto algo concreto con respecto a lo que va a pasar en Gaza, y... vamos a escuchar ese momento y le voy a describir la cara de Netanyahu mientras escuchábamos el momento en el que...
¿O complacido?
Diría yo, lo interpreto, usted lo puede ver, nuestros oyentes lo pueden buscar, con una sonrisa malvada, el primer ministro. Escuche lo que decía.
I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East, and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent.
A todo el mundo de los que conversé, con los que conversé, les gustó la idea. ¿Quiénes son todo el mundo? No se sabe exactamente. Dice la idea de que Estados Unidos sea dueño de esta parte del mundo. O sea, es decir, sigue con las ambiciones imperialistas el presidente Trump, sonando parecido al canal de Panamá, a Groenlandia, etcétera. Dice,
porque
ese territorio va a ser
nuestro. Groenlandia ha querido sacar plata a Estados Unidos desde hace rato para comprarle y no ha podido.
Sí, exactamente. Y pues obviamente eso es algo que no se sabe cómo lo pretende hacer, porque está amparado por la ley. Un país no puede expulsar a unos refugiados. Sería un delito.
Históricamente desplazados.
¿Y a quién exactamente? ¿Compra eso?
¿A quién? Exactamente. Ese territorio pertenece a Palestina, que no es constituida como Estado, entonces ahí tendría cierto vacío legal.
Porque una cosa es donde estaba en este momento Israel, que estaba bajo el dominio de Reino Unido, si no estoy mal, y en algún momento cuando se creó el Estado de Israel lo dieron, pues.
Sí, eso sucedió.
Era el mandato británico.
Exactamente, eso sucedió durante la Primera Guerra Mundial, después sucedió el desplazamiento de los palestinos allí a Gaza y también a Cisjordania. Entonces, esto no está amparado por la ley, por supuesto. Entonces, Trump no se sabe qué plan exactamente va a hacer para apropiarse de esto. Pero es que hay reacciones de este lado del mundo. Vamos a escuchar al presidente Lula da Silva, de Brasil, hablando sobre esto.
Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde?
¿Para dónde van los palestinos? Se pregunta acá el presidente Lula da Silva. Decía usted, Alejandro, son las propuestas de Trump, Jordania y Egipto, dos países...
Que ya dijeron que no.
Que dijeron que no, exactamente. Y él dice que tienen otros planes de mandarlos a otros países. ¿Cuáles? No lo sabe exactamente.
Eso es como los migrantes. Él los saca de Estados Unidos y los manda para Latinoamérica, para cualquier país.
Ayer un periodista le decía, oiga, ya Jordania y Egipto le dijeron que no. Le dijo, bueno, vamos a ver si cambian de opinión.
Y entonces...
¿Cómo lo va a hacer? Con presiones económicas. Ya sabemos cómo cómo negocia Trump este tipo de acciones. Y cierro contándole a Alejandro que usted bien decía que lo quiere volver en un... tiene un pensamiento, digamos, inmobiliario el presidente. Y dice el periódico The Times of Israel que esta es una idea que viene de su yerno Jared Kushner, que había dicho antes de que él asumiera la presidencia...
¿El esposo de la hija?
Sí, señor, de Ivanka. Y él había dicho que este era un gran destino para construir hoteles a las orillas de la playa y que podría ser un gran lugar de negocio para la familia Trump y etcétera. Entonces están diciendo, está pensando como un empresario, no como un presidente.
Y espere la reacción más anhelada, la del presidente Petro, que seguramente también se va a referir en sus redes sociales a ese proyecto del señor Donald Trump, así como lo hizo en el Consejo de Ministros cuando dijo que esta es una nación que no se arrodilla, y que dijo, si no quiere los productos Trump, pues vayamos a China y busquemos los chinos y cambiemos la cocaína de los chinos por los productos como el café colombiano.
Que además dijo que la cocaína no era tan dañina como el whisky.
Vaya a ver. En deportes, la selección Colombia arranca con pie derecho el hexagonal del Sudamericano Sub-20, Carolina Castellanos.
Alejandro, Carlos, un saludo muy especial. Con pie derecho comenzó la participación de la Selección Colombia Sub-20 en el hexagonal final del Campeonato Sudamericano que se está disputando en Venezuela. 4-0 victoria del equipo nacional. Después de la 1:00 p.m, las voces de los protagonistas y además un récord que batió uno de los jugadores de la tricolor.
Ozzy Osbourne volverá a los escenarios, don David Rincón.
76 años tiene Ozzy y vuelve a compartir muchachito. Escenario. Es un joven de 76 añitos. La noticia es que va a volver a estar en unos escenarios con su banda original, Black Sabbath, que después de 2 décadas van a ofrecer un último espectáculo. Se va a llamar Back to the Beginning. Se llevará a cabo el próximo 5 de julio en el estadio de Villa Park de Birmingham, ciudad natal de la banda, y es considerada, de hecho, la cuna del heavy metal. De hecho, Alejandro, en una entrevista con CNN le preguntaban, si Black Sabbath se le atribuye la creación del heavy metal. Esto fue lo que respondió y justamente él dice, vea, lo que nos dimos cuenta es que en medio de la creación de la banda, muchas otras agrupaciones jóvenes se nos acercaban y nos decían que éramos fuente de inspiración, pero de todas formas, en principio, las audiencias, los fans, fueron quienes hicieron grande a esta agrupación.
Black Sabbath are credited with creating heavy metal. When did you realize you'd invented it?
Well, when we did the Oz first, Pounds of Culture as a man, it was really an inspiration for us to start a band. And for the longest time, I thought, why do they keep saying this? You know, as I said earlier on, when you're in the eye of a storm, you don't realize it's so bad as it, or as good or as bad as it is. And so, looking inside out, all I was trying to do was survive through, you know, when I say survive, musically, we've had everybody opening up for us over the years.
Y el evento no solamente convocará a los antiguos integrantes de Black Sabbath, otros artistas confirmados para este evento se encuentran Metallica, Slayer, Pantera, Gorilla, Alice in the Chains, Lamb of God, Anthrax, otras de las agrupaciones y decenas también de músicos adicionales que serán parte de este evento que pues ya emociona de hecho a muchos de los fans que crecieron a finales de los años 60 con esta agrupación nacida justamente en Birmingham, y la boletería estará disponible desde este 14 de febrero, si alguien se anima, ¿por qué no? Si tiene de pronto latinos, colombianos en el Reino Unido, estará disponible en livenation.co.uk. Así que, bueno, una gran oportunidad para revivir los clásicos con otras agrupaciones, ¿por qué no? De Black Sabbath.